La Sociedad Interamericana de Prensa pide la inmediata liberación de periodista independiente detenido en Cuba. Secretario General de la OEA asegura que Cuba sigue siendo una amenaza a la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental. Denuncian que más de 250 presos políticos han sido torturados en Venezuela. La Unión Europea amenaza con sanciones al régimen de Maduro si el diálogo con la oposición no da resultados. La administración de Trump y la oposición demócrata se enfrentan por los cambios en el proceso de asilo. Y un día como hoy, hace 50 años, despegó de Cabo Cañaveral la nave Apolo 11 con destino a la Luna.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba, y como siempre, gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Son exactamente las 5:01. Es la tarde del martes 16 de julio del año 2019. Gracias por su sintonía. Yo soy Margarita Rojo, junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Ariane González, en el estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Tom Madariaga, y en la producción, Luis Covarrubias. Día especial, de verdad, el despegue de esa nave Apolo. Tendremos detalles en la noticia y en nuestra noticia en perspectiva. Pero ahora vamos a los titulares de las noticias en Cuba.
La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, envió hoy una carta al ministro del Interior de Cuba, Julio César Gandarilla, solicitando la liberación del periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre, detenido desde el jueves al salir de la sede de las Damas de Blanco en La Habana. A propósito de la misiva enviada al titular cubano por dos altos ejecutivos de la entidad defensora de la libertad de prensa, opina su representante en Cuba, Henry Constantín.
Sí, bueno, esta carta fue redactada y ha sido enviada la firma en María Elvira Domínguez, la presidenta centroamericana de prensa, que está dirigida, bueno, como hacen ellos en todos casos, no solo en el caso cubano, en cualquier caso de todas las Américas, está dirigida siempre a una autoridad, digamos, pertinente en que tenga que ver con los problemas que enfrenta un periodista. En este caso, bueno, el ministro del Interior cubano, el vicealmirante Gavarilla, que es el responsable, al menos responsable militar máximo de lo que le ocurra y de lo que le ha ocurrido.
La Sociedad Interamericana de Prensa advierte en su misiva al titular del Interior cubano que tener a una persona detenida sin debido proceso, sin orden judicial, y mantener desinformada y en estado de zozobra a la familia y colegas sobre su paradero constituye una severa violación a los derechos civiles, los derechos humanos y, en este caso, a la libertad de prensa y el libre ejercicio de la profesión.
Y arrestos, golpes y amenazas enfrentan en Cuba quienes piensan diferente. Ivette Pacheco prepara un reporte sobre el tema.
Opositores al sistema comunista imperante en Cuba enfrentan diferentes modalidades represivas. Tres de ellos, integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que residen en Palma Soriano, fueron citados este martes por las autoridades de esa localidad. Carlos Amel Oliva, miembro de la directiva de UNPACU, ofreció la información a Radio Martí.
Se trata del coordinador Giordani Muñoz Guerrero y los dos activistas, Yulinei Richard Biel y Marioldis Delgado. En la mañana de hoy, los tres se negaron a recibir la citación y los oficiales le dijeron que si le veían realizando algún audiovisual, pues le iban a detener, le iban a golpear.
Otros dos miembros de UNPACU, Jesús Sánchez Romero y Alexis Rodríguez Chacón, se encuentran detenidos desde hace 4 días.
Ellos sobre todo se dedican en la sede a hacer las compras, los alimentos que se preparan acá a diario, la labor social, ¿no?, que realiza nuestra organización. Fueron detenidos y luego se supo que están la unidad conocida como el Palacete, acá en Santiago de Cuba, amenazándolo con procesarlo por receptación, delito fabricado.
Por otra parte, el José Díaz Silva, quien preside el partido Opositores por una Nueva República, fue detenido el jueves.
Pongo las manos sobre la patrulla, vestido de civil, me cae a puñetazo por las costillas, ya yo estando esposado.
Silva fue trasladado al centro de detención, conocido como el Vivac, en Calabazar, La Habana, hasta el lunes, cuando fue liberado. Este martes, el expreso político Ángel Moya Acosta dijo a Radio Martí que el también activista de la Unión Patriótica de Cuba, Wesley Pérez Cruz, permanece desde el domingo en paradero desconocido. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Justamente sobre la información del periodista e integrante de la UNPACU, Wesley Pérez Cruz, la dama de blanco, Berta Solet, nos informa desde La Habana.
Todavía nos queda por reportar un activista de la Unión Patriótica de Cuba, Wesley Pérez Cruz, que hasta ahora está detenido y desaparecido, porque hasta este momento no ha dicho dónde está ni su estatus. Realmente el régimen cubano se muestra con mucha ferocidad contra las personas que salimos a las calles a defender o a exigir a la libertad de los presos políticos, pero no importa, estamos aquí fuertes para seguir luchando contra esta tiranía. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, advirtió en Washington que Cuba continúa siendo una amenaza a los derechos humanos y la democracia en el hemisferio occidental.
Almagro dijo que Cuba es un ejemplo perfecto de nación cautiva y agregó que la dictadura comunista no solo esclaviza, tortura, asesina, persigue, intimida y obliga a sus pueblos a exiliarse, sino que exporta sus prácticas totalitarias al resto de la región.
Almagro abordó la amenaza cubana a la región en el discurso de apertura que pronunció en el Foro Naciones Cautivas, organizado por la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo.
Mientras tanto, el vicepresidente brasileño Hamilton Mourão dijo el lunes que la solución a la crisis política, económica y social que vive Venezuela está condicionada a que algún país esté dispuesto a seguir abasteciendo a Cuba de petróleo.
Señaló que si eso ocurre, podría permitir la salida de los cubanos que, en su opinión, controlan las milicias bolivarianas y la inteligencia en Venezuela.
Mourão dijo que Cuba recibe 120.000 barriles de petróleo cada día que no usa y que vende en el mercado abierto.
Según Mourão, una potencia mayor debe conversar con los cubanos y asegurarles que van a seguir recibiendo su petróleo a cambio de que saquen a sus hombres de Venezuela.
Mientras tanto, apagones, escasez de alimentos, falta de agua y reducciones en el transporte público, así también están celebrando en Santa Clara el aniversario fundacional de la ciudad, como nos informa nuestro colega Tomás Cardoso.
Este lunes se cumplieron 330 años de la fundación de la ciudad de Santa Clara y el programa de actividades fue encabezado por el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Desde el territorio, el contrapropista Joel Espinosa comenta el deterioro actual del patrimonio de la ciudad y además cuestiona que en medio de la crisis actual de alimentos, por la visita del jefe del gobierno, aparecieron productos para la venta que estaban perdidos.
Por donde quiera puedes observar las paredes apuntaladas con madera, andamio y demás, debido a que se está destruyendo prácticamente gran parte de este patrimonio. Orgullo de todos los santaclareños, que el Estado ha mantenido una política de poca atención a estos inmuebles. Es muy triste ver que concentraron cierta cantidad de productos de venta a la población en un momento de escasez donde una libra de carne de puerco encontrarla hay que hacer cola de días anteriores en los mercados donde lo sacan. La situación del transporte es bastante crítica. Los apagones que están existiendo de 8 a 10 horas diariamente.
Y según el contrapropista Guillermo del Sol, no hay agua en la ciudad. Hay apagones y otros problemas sin que las autoridades encuentren soluciones.
En Santa Clara en estos momentos no hay agua, porque son tantos los salideros, no hay servicio de agua. Los apagones han sido tremendos. Aquí hay municipios que no han dormido en día por los apagones por la noche. La comida sigue pésima y el transporte, hoy hay transporte. Mañana, otra vez vamos a seguir en la misma. Pero en realidad no dicen cómo van a resolver todos los problemas que tenemos acá, que creo es la provincia con más problemas en el país.
18 familias remedianas, el 15 de julio de 1689, fundaron la Villa de Santa Clara. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El diario 14 y medio reporta que los cubanos están recurriendo a Twitter para protestar contra los apagones bajo la etiqueta numeral Reporto Apagón Cuba.
También informa que el periodista José Raúl Gallego emplazó a las autoridades a que respondan si se trata de apagones programados para ahorrar combustible.
El reportero dijo que el reparto Saratoga de Camagüey estaba sufriendo el tercer día seguido de apagones y que Texas no podía ofrecer mucha información relevante.
Entre tanto, el pueblo protesta. Un internauta identificado como Alexis Cuba preguntó: ¿dónde están los paneles fotovoltaicos, las hidroeléctricas, los parques eólicos y los grupos electrógenos?
Por su parte, el gobierno ha asegurado que trabaja para diversificar las fuentes de energía en Cuba.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Y son las 5:10 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre la situación en América Latina. Iniciamos con Venezuela. La Unión Europea está amenazando con sancionar a Venezuela si el diálogo en Barbados no da resultados, mientras los enviados de Nicolás Maduro y Juan Guaidó retoman esa negociación. Nos informa al respecto Jorge Orellana.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, señaló que la crisis que vive Venezuela requiere de una solución política que conduzca a unas elecciones presidenciales libres y justas. La Unión Europea amenazó este martes con imponer nuevas sanciones a Venezuela si las negociaciones que se están llevando a cabo en Barbados no son favorables para salir de la crisis política. En una declaración en nombre de los 28, Mogherini también respaldó el informe que emitió el pasado 5 de julio en Ginebra la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Los representantes de Nicolás Maduro y del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, enviados a Barbados para explorar una negociación, mantienen los contactos con distintas expectativas sobre la filosofía del acercamiento. Las delegaciones chocan sobre los tiempos. El chavismo quiere una mesa permanente, la oposición una negociación expedita. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó las reuniones.
Con el Reino de Noruega continúa la mediación, es lo que podemos comunicar al momento de manera responsable.
Por su parte, el analista internacional Gustavo Velázquez, sobre la reunión de Barbados, dijo:
hay muchas críticas a los procesos de negociación, pero bueno, ese es un elemento que nunca se va a acabar. Ya esta es una negociación que de alguna manera uno pudiera decir que se nos salió de las manos, porque hay tanta gente involucrada en esto por la violación de derechos humanos, por los intereses económicos y políticos, geopolíticos, etcétera, que bueno, que lo que sí no podemos hacer es meternos en un rincón y no mirar las cosas y las oportunidades que se puedan presentar para avanzar en el cambio que Venezuela requiere, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció que en las cárceles de Venezuela más de 250 presos políticos han sido torturados.
Las torturas han sido documentadas y denunciadas ante los tribunales, bien sean militares o civiles. Así señaló el abogado e integrante de la coalición, Alonso Medina Roa.
La también abogada de la coalición, Ana Leonora Costa, dijo que militares venezolanos han sido brutalmente golpeados dentro de los cuerpos de seguridad del Estado y mencionó los casos del exdirector del SEBIN, Miguel Rodríguez, y del primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano.
Y los senadores Dick Durbin y Bob Menéndez de Estados Unidos dijeron hoy que el gobierno de Donald Trump se niega a otorgarle a los venezolanos la tan esperada protección temporal migratoria, pese a sostener que el país sudamericano es gobernado por un religioso o peligroso régimen dictatorial.
Los legisladores demócratas criticaron la postura del gobierno en respuesta a una carta del director en funciones del Servicio de Inmigración, Ken Cuccinelli, en la que da a entender que por el momento no hay planes de designar a Venezuela como una nación cuyos ciudadanos estarán protegidos por el TPS o TPS.
Cuccinelli se pronunció después que un grupo bipartidista de 24 senadores le escribieran al presidente instándole a otorgarle la protección migratoria a los miles de venezolanos que se encuentran en Estados Unidos huyendo de la crisis humanitaria causada por el régimen de Nicolás Maduro.
Y la migración de nicaragüenses, en este caso hacia Costa Rica, Panamá, y finalmente Estados Unidos, podría aumentar en los próximos meses, advierten especialistas. Desde la capital, en Managua, nos informa Donaldo Hernández.
Rodolfo Gutiérrez todas las mañanas compra el periódico con la esperanza de encontrar un empleo, pero hasta ahora no ha tenido suerte. En noviembre del año pasado fue despedido de una empresa industrial a solo meses del estallido social en Nicaragua.
Se me ha hecho difícil conseguir trabajo, yo he tocado puertas, o sea, he metido papeles.
Este joven de 33 años planea emigrar por la falta de oportunidades laborales.
Como opción de trabajo en otro país está Costa Rica y he evaluado mucho Panamá.
La situación que enfrenta Rodolfo la viven unos 500.000 ciudadanos que perdieron sus empleos en un año de crisis sociopolítica. Según el economista Luis Núñez, quien advierte que esta condición acelerará el flujo migratorio de más nicaragüenses.
Todos los días se cierran empresas o empresas que bajan sus niveles de operación, y eso también va a presionar precisamente la economía familiar. Muchas familias están atravesando crisis y eso se va a expresar en que es una nueva ola de migración.
Especialistas advierten que este año la economía podría decrecer hasta un 10%. Sin embargo, los diputados oficialistas afirman que con la aplicación de la ley de amnistía se logrará la estabilidad del país.
La situación ha mejorado. En Nicaragua se ha prácticamente recuperado lo que es la seguridad ciudadana.
Organizaciones como el Servicio Jesuita para las Migraciones contabilizan que en el contexto del conflicto social, más de 80.000 nicaragüenses han abandonado el país. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, se reunió hoy con el secretario de Estado Mike Pompeo en el segundo día de su visita a Estados Unidos con el tema de la crisis en Venezuela en la agenda.
Tras la reunión de que Holmes calificó de productiva, el canciller respondió a los periodistas que tanto en Colombia como Estados Unidos están preocupados por la presencia de grupos terroristas que como el ELN actúan desde Venezuela.
Señaló que discutieron sobre los próximos encuentros del Grupo de Lima y la reunión en la capital peruana el 6 de agosto de los países que han reconocido al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Y el expresidente peruano Alejandro Toledo fue arrestado hoy en Estados Unidos como parte de pedido de extradición hecho por las autoridades de Perú para procesarlo por presuntos actos de corrupción vinculados con la empresa Odebrecht, así lo informó el Ministerio Público peruano. El exmandatario se encuentra en estos momentos en su primera comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas como parte de ese proceso orientado a lograr su retorno al país, todo esto señalado por la Fiscalía en un mensaje en su cuenta Twitter.
Y anoche en el viejo San Juan, capital de Puerto Rico, se produjeron enfrentamientos entre ciudadanos y agentes del orden. Según el diario The New York Times, gas lacrimógeno fue utilizado para controlar a manifestantes que piden la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló tras la publicación de conversaciones del gobernador con miembros de su administración, con comentarios considerados sexistas, profanos y homófobos.
Las protestas comenzaron después que el Centro para el Periodismo de Investigación publicara más de 800 páginas de textos el sábado.
Rosselló ha dicho que no renunciará y emitió una declaración diciendo que respeta y tiene en cuenta a los manifestantes, pero criticó a los que dijo eligieron dañar propiedad y agredir a funcionarios que buscaban preservar el orden público en defensa de la seguridad y los derechos de todos.
Son las 5:18 minutos y ahora pasamos a nuestro segmento sobre el estado del tiempo en Cuba. ¿Qué pueden esperar para esta noche? Un poco igual que ayer, un poco como vamos a escuchar ahora nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones de 1020 milibares sobre el norte de la Florida se extiende con buen tiempo sobre las Bahamas, la porción oriental del Golfo de México y las provincias occidentales y centrales cubanas. No así sobre las provincias orientales afectadas por una débil onda tropical. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales que serán aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
En las 5:19 minutos continuamos con más informaciones. Pasamos a noticias en los Estados Unidos. Aquí el presidente Donald Trump y la oposición demócrata se están enfrentando por temas justamente relacionados al racismo, pero también a la petición de asilo. Nos informa al respecto Luis Alberto Facal.
Se está intensificando una disputa entre el presidente Donald Trump y los demócratas después de que el mandatario realizó lo que algunos consideran ataques racistas contra cuatro mujeres congresistas de color y les dijo que regresen a de donde vinieron. El lunes, si odian a nuestro país, si no están felices aquí, pueden irse. El presidente estaba respondiendo a una pregunta sobre sus ataques en Twitter contra cuatro congresistas demócratas, entre ellas Ilhan Omar, una musulmana estadounidense nacida en Somalia. Cuando escucho la forma en que hablan sobre nuestro país, cuando escucho el lenguaje antisemita que usan, cuando escucho el odio que tienen por Israel y el amor que tienen por los enemigos como Al-Qaeda, ¿saben qué? Les diré que no creo que esto sea bueno para el Partido Demócrata. La congresista Ilhan Omar respondió a Trump.
Le encantaría nada más que dividir a nuestro país en función de la raza, la religión, la orientación de género o el estatus migratorio, porque esta es la única forma en que sabe que puede evitar la solidaridad de todos los que trabajamos juntos en todas nuestras diferencias.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anticipó que convocará a la Cámara para votar una resolución a efectos de condenar las declaraciones de Trump, las que califica de racista. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Las redadas de inmigrantes indocumentados se iniciaron el fin de semana en varias ciudades de Estados Unidos. Las acciones estaban orientadas a delincuentes y personas con orden de deportación, según nos cuenta Jacopo Lucci.
Las autoridades en Estados Unidos han lanzado operaciones a pequeña escala, como afirma el periódico The New York Times, para arrestar a inmigrantes indocumentados durante el fin de semana, en un aparente comienzo de la promesa del presidente Donald Trump de lanzar redadas masivas de deportación en todo el país. Se esperaba que los agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, realizaran redadas en al menos 10 ciudades importantes el domingo, con planes para detener a unos 2.000 inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación. Como fue informado por diferentes medios estadounidenses, entre ellos Reuters y CBS, la operación parece mucho más modesta que los millones que el presidente Donald Trump había prometido cuando mencionó por primera vez las redadas el mes pasado. Sin embargo, para el mandatario, las redadas fueron un éxito.
¿Era eso solo para asustar a la gente? ¿Fue solo para asustar a la gente, señor presidente? ¿Por qué sus amenazas no coinciden con la acción?
Las redadas de ICE fueron muy exitosas. La gente entró a nuestro país ilegalmente. Muchos eran delincuentes, muchos eran condenados por delitos. Muchos fueron sacados el domingo, simplemente usted no lo supo.
Como afirmaron diferentes organizaciones de activistas y también varios alcaldes de las ciudades bajo redadas, como Bill de Blasio en Nueva York, ICE efectuó diversas operaciones en el fin de semana alrededor del país, pero no se reporta oficialmente ninguna detención por el momento. La situación causó miedo y ansiedad en la comunidad inmigrante. Sin embargo, el comisionado interino de aduanas y seguridad fronteriza Mark Morgan afirmó que las redadas localizarán y aprenderán solo a inmigrantes específicos.
En este caso, su prioridad siempre ha sido y será perseguir a aquellos que son extranjeros criminales, es decir, aquellas personas que están aquí ilegalmente y han cometido delitos adicionales contra ciudadanos estadounidenses.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, inauguró en Washington la segunda conferencia ministerial para promover la libertad religiosa. El informe lo tiene Michelle Sagué.
El evento encabezado por Pompeo reúne a más de 1,000 funcionarios de alto nivel de diferentes países, diferentes religiones, representantes de organizaciones internacionales y activistas civiles para discutir los desafíos, identificar formas de combatir la persecución y discriminación religiosa y para garantizar la libertad de culto para todos. El secretario de Estado, Mike Pompeo. Él dice que a pesar de las diferencias entre los participantes, todos concuerdan en la necesidad de un pluralismo religioso. Dice que concuerdan en que luchar para que todos sean libres para tener fe, reunirse y enseñar los principios de su religión no es opcional, sino un imperativo moral. Las reuniones concluyen el jueves. Las autoridades cubanas impidieron a 5 pastores de denominaciones protestantes viajar a Washington para asistir al evento sobre libertad religiosa. Los presidentes de Asambleas de Dios y la Liga Evangélica de Cuba, Moisés Prada y Alida León Báez, y de las iglesias Bautista Occidental y Oriental, Dariel Llanes y Josué Legras, respectivamente, no pudieron salir del país para participar en el evento. Tampoco pudo hacerlo el pastor Alain Toledano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el 50 aniversario del lanzamiento del Apolo 11 a la Luna será recordado en la capital estadounidense desde hoy, martes, hasta el próximo sábado, 20 de julio, que es la fecha del alunizaje. Fue justamente el 16 de julio, pero de 1969, cuando 3 astronautas estadounidenses, Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin, despegaron de la Tierra con destino a la Luna. Un show de luces en el monumento a George Washington, un obelisco de 555 pies o 169 metros, va a proyectar esta noche imágenes originales del lanzamiento del cohete. Además, el Museo Nacional del Aire y el Espacio de la institución Smithsonian también exhibe en estos momentos el traje espacial del astronauta Armstrong, quien caminó por primera vez la superficie lunar junto a su compañero Buzz Aldrin. Son las 5:26 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre la portada. ¿Qué tenemos en portada? En nuestra página digital martinoticias.com. Nos acompaña como todas las tardes Luis Felipe Rojas. Luis Felipe.
Gracias, Margarita, a ti y a los queridos oyentes. Bueno, la Sociedad Interamericana de Prensa se ha interesado nuevamente, ya lo había hecho en un comunicado anterior, por la situación del periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre, que salió de la sede de las Damas de Blanco el jueves 12 de julio y no se sabe de él. Empezaron a llamarlos las personas más cercanas a él y hasta ahora nos responden. ¿Qué ha hecho la CIP? Ha hecho una carta al ministro, el vicealmirante Gandarilla, exigiéndole por la vida de este periodista independiente, pero además diciéndole que eso es indebido, que los familiares tienen derecho a saber de la situación de cualquier detenido en un debido proceso.
Bueno, y también el propio detenido tiene derecho también a comunicarse con su familia, ¿no?
Por supuesto. Es el modus operandi de la seguridad del Estado, la policía política, pero en este caso es alguien que coincide también con esta información que escuchamos desde Washington. Sí. Él se dedica también a los asuntos religiosos, reporta sobre esto y al parecer, como otros no pudieron viajar, él también ha sido de los detenidos.
Estamos viendo también que ya desde Washington, en la convención, en esa conferencia, ya el propio secretario de Estado, Mike Pompeo, está deplorando las restricciones a la libertad de culto. Sí, según lo que tú dices, el prohibir, el impedir que se viaje, la entrada y salida de territorio. Eso es una violación flagrante a los derechos humanos universales en cualquier lugar del mundo. Además, después de todo lo que ha pasado, Luis Felipe, en Venezuela, donde se saben ya de casos verdaderamente de torturas, de golpizas, de exceso de violencia o de fuerza de las autoridades contra ciudadanos, pues queda siempre, ¿no?, el peligro y el temor, claro, de que algo similar haya ocurrido con este periodista.
A veces se ve como exagerado, pero cuando los activistas dicen esta persona está desaparecida, claro, es porque la policía dice en este lugar no está, y cuando han pasado 5 o 6 días se le han pasado los moretones y las golpizas.
Aquí en Estados Unidos vemos continuamente, porque tenemos por fortuna la utilidad de los servicios de los celulares, ¿no?, de las redes sociales, de poder incluso captar en el momento que un policía se excede en el uso de fuerza, en el uso de para tratar de detener o lo que fuera, sale eso filmado y le cuesta caro.
Sabemos los resultados que han tenido.
Y por supuesto está la demanda. ¿Qué pasará con este periodista? Bueno, la exigencia que hace la Sociedad Interamericana de Prensa, me imagino. ¿Habrá respuesta? ¿Qué tú crees?
Yo creo que no. El Ministerio del Interior nunca responde a nadie que no sea al general Raúl Castro.
Nos pregunta Luis Covarrubia, ¿qué dicen las Damas de Blanco? Escuchamos al principio a Berta Soler dando efectivamente, claro, la denuncia, ¿no?
Claro, ellos fueron los que hicieron la primera denuncia porque el joven salió de ahí de su casa e inmediatamente debía responder cuando llegara a la terminal de ómnibus. el mismo viernes y desde entonces no se sabe nada de él.
Vamos a seguir muy de cerca esta información y esperemos que el resultado sea una equivocación, pero que no tenga nada que ver con nada físico, ¿no?
Ojalá.
Ya sabemos que es coartar la libertad de expresión, pero vamos a suponer que no hay nada contra el periodista independiente. Luis Felipe Rojas para Radio Martí, lo que tenemos en estos momentos en nuestra portada en martinoticias.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 5:30 minutos. Ahí está marcando el reloj. Una tarde de martes 16 de julio del 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Soy Margarita Rojo. Continúo junto a mis colegas en las noticias, Eduardo Luján y Ariane González. También permanecen los controles nuestro ingeniero Toma Dariaga y en la producción Luis Covarrubias. Escucharán en esta segunda media hora el comentario del ex embajador de Estados Unidos, el cubano Armando Valladares. También tenemos una locución histórica de lo ocurrido hace 50 años, un día como hoy, cuando despegó la nave Apolo 11 desde Cabo Cañaveral con destino a la Luna. Un momento histórico, hace medio siglo. El comentario y la cápsula de salud de la doctora Marisa Fuentes y, por supuesto, los deportes con Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos con más noticias.
Continúa deteriorándose la salud de la presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, quien fue trasladada la semana pasada a la sala de penados del antiguo Hospital Covadonga en La Habana. Cruz Miranda permaneció en un hospital de Ciego de Ávila más de 2 meses, sin que mejorara una afección contraída en la prisión de mujeres donde cumplía su sanción. Radio Martí conversó con Clara de las Mercedes Cisnaga, su hija, quien la visitó el lunes.
El lunes, a mí ella está en la sala de penados. Los granos ya se le han checado un poquito, pero todavía le sigue la fiebre y ahorita tiene vómitos. La hemoglobina le bajó ahora 6,6. Y los vómitos y la hemoglobina que le sigue, que la hecho la tiene muy debilitadita, porque ahora en vez de subirle le bajó. Ella la tenía un 7, ahora le bajó a 6. Ayer la llevaron para hacerle unos análisis y iban a ponerle tratamiento. Es como si fuera en la prisión, es de la visita de 10 a 12 y ya para hasta 3 personas nada más, cada 10 días. Cuando la vi mal, estaba hablando enredado, nada tiene vómito, estaba mal, yo no la vi bien.
La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue sancionada en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel bajo el supuesto delito de amenaza. Comenzó a cumplir la sanción en la prisión de mujeres de Guatao, en La Habana, hasta que fue trasladada a una prisión en la provincia Ciego de Ávila.
Y la nueva ley electoral de Cuba, una vez más, impide al pueblo elegir directamente a su presidente. Nuestro colega Luis Guardia conversó en Miami con el analista Andy Gómez y el editor de Cuba Análisis, Eugenio Yanes Miren Díaz.
Porque con Fidel Castro vivo todo tenía que ser de Fidel Castro. Más nadie podía estar utilizando esas facultades.
La isla comunista regresa a un sistema de gobierno parlamentario, con presidente de la República y primer ministro tras haberse aprobado una nueva ley electoral.
Sin Raúl Castro en el poder, porque todavía está en el poder, sin el resto de los comandantes, Ramiro y otros vivos, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿Díaz-Canel va a poder sostener el sistema?
La nueva ley electoral restituye los cargos de presidente y vicepresidente de la República. Estos serán elegidos entre los diputados a la Asamblea Nacional.
Están jugando, evidentemente, creo que es la palabra. Eso es una experiencia no nueva en Cuba. Allá en Cuba hubo primer ministro y presidente. Y en otros países lo hay, y lo ha habido siempre. El problema es que en Cuba hay tanto nivel de desorden, de indefinición, que entonces repartir las funciones entre el presidente, vicepresidente y el primer ministro va a ser un conflicto.
Un sistema político que, según los analistas, mantiene por ley su estructura monolítica de partido único, que controla incluso a la propia Asamblea Nacional. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y desde este martes entró en vigor la regulación del gobierno de Estados Unidos que prohíbe solicitar asilo en la frontera sur estadounidense a quienes hayan pasado por un tercer país sin haber pedido refugio. Los migrantes cubanos también están obligados a cumplir con esta norma. Ricardo Quintana aborda el tema a partir de explicaciones ofrecidas por los abogados de inmigración Ángel Leal y Alejandro Vázquez.
El gobierno de Estados Unidos rechazará a los extranjeros que no hayan pedido protección en otro país, una medida que, según entendidos en el tema, está encaminada a poner freno al ingreso de inmigrantes y solventar el atraso en los casos en los tribunales de inmigración.
No hay la posibilidad de lidiar con tantas personas que se están presentando en la frontera. Segundo, porque el sistema de corte de inmigración está a punto de un colapso, porque hay 900.000 casos pendientes a nivel de corte y consideran las autoridades del gobierno federal que muchos de los casos de asilo que están pendientes, que están congestionando el sistema, realmente se trata de personas que vienen por motivos económicos o reunificación familiar y no por el tema de la persecución o el refugio.
En el caso de los cubanos también se hace difícil su deportación.
La devolución de los cubanos a la isla es un proceso que está sujeto a la aceptación del gobierno cubano y el retorno de los cubanos a los terceros países donde pasaron y pudieran pedir asilo va a estar sujeto a la admisión o no de las autoridades de esos países a que estos ciudadanos puedan ser regresados y pedir asilo.
A partir de esta norma, podrán pedir asilo en Estados Unidos el extranjero que demuestre que pidió protección contra la persecución o la tortura en al menos uno de los países por los que transitó camino a Estados Unidos y le fue denegada.
Autoridades de inmigración de Estados Unidos le negaron la residencia permanente al líder del movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez. El activista dijo sentirse sorprendido y rechazó los argumentos del gobierno estadounidense. Amado Gil tiene una entrevista con Sánchez.
En un documento de 17 páginas, el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos argumentó la negativa para ofrecerle la residencia permanente al líder del movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez.
Me sorprendió y me dio mucha tristeza.
Tristeza porque, según Sánchez, los argumentos emitidos por inmigración no son justos.
Mira, cuando uno lucha por la libertad de un país, va a tener encontronazos con la ley, desgraciadamente, aunque uno no quiere tenerlos. Yo he tenido varios encontronazos con la ley, porque he sido muy proactivo desde que tenía 15 años de edad.
El documento del Departamento de Inmigración recoge, entre otros argumentos, que a finales de la década del 80 el activista exhibió en público un arma de fuego a un policía que lo seguía. Sánchez en ese entonces había sido víctima de un atentado y temió por su vida, según ha explicado públicamente. También Inmigración argumenta los 4 años de cárcel que cumplió en 1982 por negarse a declarar ante un gran jurado en Nueva York por un supuesto atentado contra Fidel Castro. Se argumenta que las flotillas democracias hacia aguas cubanas y las huelgas de hambre que ha hecho en Miami en defensa de causas que involucran a cubanos, como cuando el proceso de retornar al niño Elian González a Cuba o cuando los balseros se fueron llevados a Guantánamo, son acciones en contra del gobierno de los Estados Unidos.
Es injusto porque en primer lugar nosotros tenemos derecho a luchar por la libertad de nuestro país. Es injusto porque dice muchas cosas que no son verdad. Y porque utiliza calificativos injustos en nuestra contra. Las huelgas de hambre las ha hecho en favor de los derechos de los ciudadanos. Y en una democracia uno tiene derecho a manifestar, uno tiene derecho a hacer flotillas pacíficas, etcétera.
Aunque el documento es inapelable, sí da la oportunidad de refutar argumentos que se consideren inexactos. Sánchez lo hará. Técnicamente el activista puede ser deportado.
Eso no me va a reducir mi voluntad de continuar luchando por mi patria.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las colas y la escasez en la isla son el preludio del nuevo periodo especial que se acerca inexorablemente. Por más que los líderes de la dictadura se rasquen las vestiduras negándolo, ellos saben que es inevitable, porque la ayuda de Venezuela se ha ido al piso y el petróleo muy pronto ya no entrará ni una sola gota. Y el turismo y el alquiler de médicos esclavos en otros países está en plena decadencia. En México, por ejemplo, hay protestas del pueblo porque no quiere a esos médicos. Hay que estar ciegos para no ver lo que se acerca. Pero hay un refrán que ustedes conoce muy bien, que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. El pretexto con el cual los comunistas del régimen han querido justificar que artículos que estaban por la libre, como el pollo, la salchicha, huevo, los chichas, los arroz, frijoles, etcétera, etcétera, están ahora racionados, no resiste un análisis. La ministra de Comercio Interior de la isla, Betsy Díaz Velázquez, les había dicho a ustedes que esos racionamientos de artículos que estaban por la libre era una medida para evitar el acaparamiento. Ese argumento es insostenible. Piensen ustedes, ¿por qué iba a producirse un acaparamiento si esos productos hacía años estaban por la libre y nadie los acaparó? No se olviden que el gobierno declaró hace un par de meses que no podían utilizarse más divisas para comprar alimentos en el extranjero. A la ministra se le olvidó este detalle. Ellos, los del gobierno, están tratando de desmentir lo que el resto del mundo, analistas y economistas, están vaticinando, que se acerca un nuevo periodo especial. Analicen esto que dijo el viejo dictador Raúl Castro. No se trata de ver la fase aguda del periodo especial. Fíjense, él no niega la llegada del periodo especial, pero dice que esta vez no llegará a la fase aguda. ¿A cuál fase llegará? ¿A la menos aguda? Y siguió diciendo, pero tenemos que estar preparados para la peor variante. ¿No han pensado ustedes a qué se refiere Raúl Castro cuando dice la peor variante? Observen, no niega que llegará el nuevo periodo especial. De hecho, lo admite al decir que no se volverá a la fase aguda. Se implica que a las otras fases del nuevo periodo especial sí se llegará. Y el mismo se contradice cuando los alerta de que estén preparados para la peor variante. ¿Cuál será esa? ¿Será peor que la fase aguda? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 4 p.m. Cerveceros versus Diamondbacks, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Cinco cuarenta y dos minutos y continuamos en Radio Martí con más noticias. Agentes antidisturbios de la Policía Nacional de Nicaragua se apostaron en las afueras de la Comisión Permanente de Derechos Humanos luego de que un grupo de expresos políticos demandaron pacíficamente en las afueras de la institución la libertad de sus compañeros. El defensor de derechos humanos y presidente de este organismo, Marcos Carmona, encaró a los agentes que se movilizaban en más de 6 patrullas policiales. Carmona señaló que este comportamiento policial es parte de los actos de intimidación para reducir hasta la mínima expresión las manifestaciones sociales.
Las elecciones presidenciales en Argentina entre el presidente conservador Mauricio Macri y el candidato izquierdista Alberto Fernández serán reñidas, de acuerdo a varios sondeos.
Macri aún arrastra los efectos de una severa crisis, pero la economía comenzó a mejorar y el peso se ha fortalecido tras varios meses de volatilidad.
6 sondeos analizados por la agencia Reuters muestran una victoria de Fernández en la primera vuelta del 27 de octubre, pero por una diferencia insuficiente para evitar la segunda vuelta.
Para la segunda vuelta, 4 encuestas dan la victoria a Fernández y 2 a Macri.
Y Santiago de Chile se encuentra ahora bajo la novena preemergencia ambiental del año debido a la mala calidad del aire.
El gobierno local decretó la restricción de circular para un 60% de los vehículos no catalíticos.
Las medidas incluyen la paralización de más de 300 fuentes fijas contaminantes, la intensificación de la fiscalización y programa de lavado y aspirado de calles y la prohibición del uso de calefactores a leña o a carbón.
Otra medida es la prohibición de quemas agrícolas en toda la región metropolitana y la recomendación de abstenerse de actividades físicas al aire libre.
Y la actividad económica de Brasil creció un 0,54% en mayo en comparación con abril, tras 4 meses seguidos de retracción.
El anuncio es un alivio porque hay temores de una nueva recesión en Brasil.
La última vez que la actividad económica logró crecer en Brasil con respecto al mes anterior fue en diciembre del año pasado.
Continuamos a las 5:44 minutos con más noticias en Radio Martí. Los crímenes cometidos en Irak por el Estado Islámico fueron expuestos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Justamente desde ahí, desde la ONU, nos informa Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó en torno al equipo de investigadores de la ONU para la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en Irak por el grupo terrorista Estado Islámico. Presenta en la sesión la representante estadounidense Sherith Norman Chalet, quien recordó que Estados Unidos contribuyó $2 millones para investigar lo que fue la primera fosa común desenterrada en Irak. La embajadora Chalet también le agradeció el aporte financiero y el respaldo a las investigaciones en Irak a, entre otros, Qatar, los Países Bajos, Suecia, Turquía, Arabia Saudí, Alemania, el Reino Unido. La representante estadounidense añadió:
No segment of Iraqi society has escaped ISIS terror, and it is important to develop a balanced and accurate account of events.
No ha habido segmento de la sociedad iraquí que se haya escapado del terror de Estado Islámico, y es necesario se disponga de una historia de los sucesos. Sherith Norman Chalet afirmó a nombre de Estados Unidos que la rendición de cuentas es vía de reconciliación para el pueblo iraquí. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 5:46 minutos en Radio Martí. Nuestro segmento sobre la noticia en perspectiva tiene que ver con la historia. Como habíamos dicho al principio, hace un día como hoy, hace 50 años, despegó desde Caño Cañaveral en la nave espacial Apolo 11 con 3 astronautas a bordo. El destino era la Luna, y así llegó un 20 de julio. Estados Unidos y el mundo entero realmente está conmemorando esta semana esos 50 años de la llegada del hombre, el hombre y la mujer, el ser humano a la Luna. Escuchemos esta transmisión especial que nos entrega La Voz de América con el informe de Luis Alberto Facal.
El sábado 20 de julio se cumplirán 50 años de la llegada del hombre a la Luna por primera vez. Pero fue un día como hoy, 16 de julio, hace 5 décadas, cuando los astronautas estadounidenses Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins fueron colocados al tope de un cohete Saturno V de 110 metros de longitud y propulsados a órbita en solo 11 minutos. La misión Apolo 11 de la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, llevó a Armstrong y Aldrin a ser los primeros hombres en caminar en la Luna. 4 días después, mientras Collins circunvalaba el satélite natural de la Tierra en el módulo de comando Columbia. La Voz de América transmitió en español en vivo desde el centro de lanzamiento del Apolo 11 en Cabo Cañaveral, Florida, en lo que ahora se conoce como el Centro Espacial Kennedy. El periodista José Pérez del Río tuvo a su cargo la transmisión de ese momento histórico el 16 de julio de 1969 a las 9:32 de la mañana, hora de verano en el este de Estados Unidos.
La voz de Jack King, posiblemente la puedan ustedes escuchar también al fondo. Los anteojos de larga vista y las cámaras están pendientes. Guidance is internal. 12, 11, 10, ignition sequence start. Comenzará ahora la secuencia automática. Y se encienden los motores. ¡Qué llamarada tan enorme! Es un gigante de acero despidiendo leñas de fuego a lo ancho y a lo largo de la plataforma. Las nubes formadas al pie de la base se extienden a los lados, como abriendo unas gigantescas manos, dando paso a este momento histórico en que la luz cegadora de los motores del Saturno V iluminan el cielo, y aunque está claro, se ve aún más brillante y más hermoso. Es un verdadero monumento. Tendré que apagar mi voz.
La Voz de América también transmitió en español para América Latina desde el Centro de Control de Misión en Houston el momento en que Neil Armstrong pisó el suelo lunar el 20 de julio de 1969. La Voz de América transmitió el lanzamiento del Apolo 11 y la llegada a la Luna con su denominado equipo espacial, que lo integraban los periodistas José Pérez del Río, Ramón Levy, Enrique González Regueira y Carlos Rivas. Estos cuatro periodistas siguieron paso a paso todos los acontecimientos del programa Apolo. Todo había comenzado con la propuesta del presidente John Kennedy en 1961 de llevar un hombre a la Luna y traerlo de regreso sano y salvo a la Tierra. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Así es la historia, hace 50 años. Bueno, son las 5:49 minutos. Pasamos ahora a nuestra cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Nada mejor que un buen descanso para recuperar las energías y comenzar un nuevo día. Sin embargo, con el ritmo de vida actual, muchas personas no duermen lo suficiente sin darse cuenta de cuánto pueden perjudicar su salud. Entre otros factores y efectos negativos que puede tener la falta de sueño, hay nuevas investigaciones que señalan que la reducción de los niveles de la testosterona en los hombres pudiera estar ocasionada precisamente por la falta de horas de descanso. Así que hay que tener en cuenta que si las urgencias de la vida cotidiana te están quitando horas de sueño, quizás sea hora de que empieces a reconsiderar la necesidad de dormir lo suficiente. ¿Por qué? Bueno, pues sencillamente que la testosterona es una hormona que tienen los hombres que es vital para muchas funciones. Entre ellas es la producción de espermatozoides. También la testosterona es la responsable de que el hombre tenga deseo sexual y además es la responsable sobre todo a partir de los 40 años que se mantenga la masa muscular y la fuerza en los huesos. Así que aquellas personas que quieren tener, sobre todo hombres, masa muscular y evitar las fracturas tienen que considerar tener los niveles de testosterona adecuados y una de las razones por las cuales pudiera bajar la testosterona es revisando las horas de sueño. Se considera que normalmente se deben dormir para crear esos niveles altos de testosterona o niveles normales entre 7 u 8 horas. Cuando duermen menos de 6 horas, entonces está poniendo en riesgo la capacidad que tiene el cuerpo de recuperarse en todas sus funciones, en sus órganos y sistemas, y sobre todo en lo que nos estamos refiriendo hoy en cuanto a los niveles de testosterona. Normalmente, estos niveles de testosterona comienzan a bajar en los hombres a partir de los 40 años de edad. Ahora, además, los resultados de esta investigación que han sido publicados por el Journal of the American Medical Association, o sea, la revista que habla acerca de la Sociedad Americana de Medicina, implica que para mantener los niveles de testosterona adecuados, además de dormir adecuadamente entre 7 y 8 horas diarias, hay que también tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, realizar ejercicios físicos al menos de 3 a 4 veces por semana. Es importante que tenga esto en cuenta y lo pueda añadir a su estilo de vida, que no cuesta nada. O sea, dormir y practicar algún tipo de actividad física, la que a usted le guste, no cuesta nada. Tan sencillo como caminar 35 o 45 minutos diariamente, como dije anteriormente, 3 a 4 veces por semana. Así que si quiere tener producción de espermatozoides, si quiere tener deseo sexual y masa muscular y prevenir enfermedades en los huesos, sobre todo las fracturas, hay que dormir de 7 a 8 horas para que se produzca la hormona que necesitan sobre todo los hombres, que es la testosterona. Seguimos mañana. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos, que me puede escribir por email tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Y ahora a las 5:53 minutos pasamos rápidamente a nuestras noticias de farándula en Radio Martí. La ciudad española de Málaga va a ofrecer grandes atracciones teatrales próximamente, todo gracias al actor malagueño Antonio Bandera, quien el 18 de octubre va a abrir el Teatro del Soho CaixaBank. La obra de estreno será nada más y nada menos que la exitosa obra musical A Chorus Line, y comprada o comparada con lo que costó verla en la ciudad de Nueva York, el precio de las entradas será mínimo, oscilando entre los 20 y los $78. Por ejemplo, el propio Bandera reveló que hace 2 meses asistió a la representación en la Gran Manzana de la obra Hamilton y tuvo que desembolsar más o menos unos $490. El actor malagueño recibió recientemente el premio al mejor actor en el Festival de Cannes por su actuación en Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. A Chorus Line se estrenó en Broadway en 1974 y cuenta la historia de los 17 jóvenes que integran el coro. Y hasta aquí las noticias de nuestra farándula por Radio Martí. ¿Por qué? Porque llegaron a 5:54 minutos el momento de compartir con ustedes los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Margarita. Bueno, la policía en Virginia Beach, Virginia, continúa investigando el accidente que le costó la vida a Pernell Whitaker, varias veces campeón mundial de boxeo. Fue atropellado el domingo por tarde, por la noche, por la madrugada, depende con quién hables. Y por supuesto lo sigue investigando, parece que el conductor se quedó ahí en la escena de, no sé, menos si fue un crimen o un accidente, bueno. Eso lo están investigando, pero sí les podemos decir que Pernell Whitaker fue una estrella en el boxeo, no solamente amateur, también profesional. Fue campeón olímpico en los Juegos de Los Ángeles en el 84, luego fue campeón mundial peso ligero, super ligero, welter y super welter, y se enfrentó a casi todas las leyendas que tú te puedes imaginar, o sea, en el boxeo profesional.
Fue engordando y engordando, sí, y engordando.
José Luis Ramírez, Azuma Nelson, Jorge Páez, Buddy McGirt, Julio César Chávez, Oscar de la Hoya, Félix Tito Trinidad. Imagínate tú contra quién nos enfrentó.
El puertorriqueño.
Así mismo. 40 triunfos, 17 de ellos por la vía rápida, 4 derrotas. Se le va a extrañar mucho a Pernell Whitaker. Y como te dije, la policía sigue investigando. Y seguimos hablando de boxeo, porque ya todo el mundo sabe que el púgil cubano Jurdenis Ugas va a pelear en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Un importante combate de 12 rounds este fin de semana, el 20 de julio, contra el mexicano norteamericano Omar Figueroa en el MGM de Las Vegas. O sea, esto es the top en el boxeo profesional. Así que les vamos a mantener informados. Jurdenis Ugas, 23 victorias, 11 de ellas por la vía del knockout. Tiene 4 derrotas, pero nunca ha sido noqueado. Y esta pelea es más que nada para que Omar Figueroa, algún día, con 28-0 de promedio, algún día se acerque a la meca, a una pelea a nivel
pero
de campeonato.
Pero tiene que apurarse,
mundial.
¿No? Tendría que apurarse.
Sí, sí, okay. Tendría que apurarse. Bueno, y para que tú veas que también las atletas femeninas son castigadas por violación doméstica, en el baloncesto, en la liga del baloncesto de la NBA femenino, la jugadora de Los Ángeles Sparks, Requena Williams, fue castigada con una multa y sanción de 10 partidos sin gozo de sueldo por pegarle a su novia en la cabeza durante el fin de semana en un pleito que tuvieron. Así que no solamente esto ocurre en los deportes.
La violencia es violencia, ¿no?
La violencia doméstica, así es. Claro. Parece que le jaló el pelo y le dio en la cabeza, vino la policía, la arrestó y sigue investigando el baloncesto femenino de este país. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, hoy tenemos una jornada completa, todo el mundo en acción. Los 30 clubes, 15 partidos y todo arranca. Wow. A las 7:05 de la noche hay varios partidos importantes. Tampa Bay contra los Yankees, los Dodgers en Filadelfia, Washington contra Baltimore, Detroit en Cleveland, Toronto en Boston, San Diego aquí mismo en la capital del sol con Manny Machado, que es miamense, y es uno de los peloteros mejor pagados del mundo y no está jugando muy bien. Va a estar jugando esta noche aquí.
No tengo tiempo, pero quisiera preguntarte en otra oportunidad por Julito Martínez, que tú sabes que es el que...
Bueno, no le está ya jonroneó durante el fin de semana en el partido que narramos el domingo para que tú veas. Más deportes dentro de 1:05 en Al Duro y Sin Guantes.
Por esta tu estación favorita.
Radio Martí.
¿Qué me cuentan? Ya conocen las noticias principales, todas las noticias, incluyendo los deportes de Cuba y el resto del mundo, por siempre, por Radio Martí, en este noticiero de las 5 de la tarde. Gracias a Pepe Lacayo, nos trae lo último en los deportes. También recuerden este momento histórico que ocurrió hace 50 años. Despegó un cohete que llegó a la Luna, haciendo historia para la humanidad. Gracias a Eduardo Luján y Ariane González en las noticias. En los controles, Otón Madariaga. En la producción, Luis Covarrubia. Les habla Margarita Rojo. Nos trasladamos ahora a los estudios de Televisión Martí. Crisel González está junto con Karen Caballero para darles las noticias. Televisión Martí a las 6. Buenas tardes y buenas noches.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.